El servicio de esta semana se llama Vive invitando a los demás. Bienvenidos a la iglesia del norte de Phoenix, de La Viña. Mi nombre es David Quaid y yo soy uno de los pastores aquí. Si te estás reuniendo en línea o en persona, estamos muy contentos de que hayas decidido adorar con nosotros hoy en día. Como tú sabes, este es el fin de semana del recordatorio, del Memorial Day. Así que antes de empezar el mensaje, quiero tomar un momento para reconocer a los héroes de este feriado nacional. En el libro de Juan, Jesús dice: "No hay amor más grande que el que dé que aquellos que dan la vida por uno de sus amigos". Y en este fin de semana recordamos todos aquellos que han dado su vida por esta nación. Como yo soy un veterano de guerra y como alguien que ha perdido a sus propios amigos en el combate, este es un fin de semana que es un poco agridulce. Este es un fin de semana de recordatorio y de honor. Entre los que hemos servido, tenemos un dicho que dice: algunos dan algo, pero algunos dan todo. Permítame recordar a ellos que dieron todo en este fin de semana. Para el resto, espero que estén disfrutando de este fin de semana largo. ¿Podrían orar conmigo? Amado Padre, te queremos dar las gracias por hoy y también te queremos dar gracias por este fin de semana. Y nosotros, como en este fin de semana, te pedimos que nos podrías ayudar a recordar a la gente que dio su vida por nuestra libertad y para que no lo demos por hecho. Porque nosotros tenemos la posibilidad de adorarte a ti en forma libre. Y no dejes que nunca demos esto como un hecho. Por favor, podrías poner sus nombres y sus corazones y cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que experimentemos. Y gracias, Señor, gracias porque nos permites devolverte en las finanzas. Y ayúdanos para usar este dinero en la manera que sea para ti. Quiero orar por todas las personas aquí y por la gente que está en línea. Sé que esto no es una casualidad. Y invitamos tu presencia aquí. Puedes hablar con nosotros a través de tu palabra y ayúdame para poder enseñar de la manera que tú quieres que enseñe. Y Señor, si cualquier cosa que yo no haya preparado, lo podrías poner en mi corazón y ayudarme para poderlo enseñar. En el nombre de Jesús, amén. Así que quiero empezar hoy por preguntarte algo. Si tuvieras la solución para sanar una enfermedad que acaba con la vida, como el cáncer, ¿la guardarías? ¿O la guardarías o le dirías a otra gente que necesita saberlo? Si miramos, pienso que la mayoría de nosotros diría: por supuesto que no quiero que la gente se enferme, no quiero que sufren. ¿Qué es de esta pregunta? Si te doy este conocimiento, si tuvieras el conocimiento para que las personas vivieran más tiempo, si no, para que vivan para siempre, ¿lo dirías o lo guardarías? Una vez más, creo que la respuesta sería: por supuesto que no lo guardaría. Nuestra vida es solamente un abrir y cerrar de ojos cuando se compara con la eternidad. Sin embargo, según la investigación de Lifeway, cuando se hizo la pregunta: ¿cuántas veces has invitado a una persona que no va a la iglesia a asistir a tu iglesia?, el 48% de los cristianos respondió: nunca hemos invitado a nadie a la iglesia. Qué mala estadística, ¿verdad? El 78% de los cristianos que asisten a la iglesia no han compartido su fe en los últimos 6 meses, según este estudio. No han compartido su fe. Eso es trágico. Y espero que no sea el caso de aquí, en Vineyard. Sin embargo, es un vistazo a la realidad. Es una realidad desafortunada. Te soy sincero, compartir nuestra fe en invitar a otros puede ser difícil. Ciertamente, a veces lo es para mí. Lo más común es que tengamos pensamientos de duda atravesando por nuestras mentes. ¿Y qué tal si me rechazan? Esos son los pensamientos. ¿Y qué si piensan que soy diferente? ¿Qué si se burlan de mí? ¿Y si lo, o si hablan de mí en mi espalda? ¿Qué si los ofendo? ¿Qué si los invito a la iglesia? Y ellos simplemente dicen no. Porque estas cosas pasan por nuestra cabeza, ¿o no? Pero cuando vemos lo que Jesús hizo, descubrimos que no dejó dudas para, que no dejó lugar para la duda. En cambio, nos llamó a realizar acciones de fe enfrentando nuestros miedos. En Mateo 28, también conocido como la Gran Comisión, Jesús dice lo siguiente. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, subrayen la palabra vayan, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús fue muy claro que de que su mensaje valía la pena compartirlo y que su mensaje requiere de nuestras acciones. Y si Jesús le estaba comandando a sus seguidores que debemos compartir su fe. El mensaje de Jesús es para compartirse. Hace como 2000 años Jesús dijo, vayan en la Gran Comisión, y por esa razón, y la razón por la que nos sentamos aquí en la iglesia hoy, es porque generaciones tras generaciones de seguidores de Jesús fueron obedientes al llamado de ir. Algo que debemos reconocer y comprender es que tú y yo somos beneficiarios de las personas que estuvieron dispuestas a dar un paso de fe y compartir el mensaje de Jesús, costara lo que costara. Así que, ¿cómo vamos? ¿Cómo dijo Jesús? ¿Cómo compartimos esta buena noticia con un mundo que la necesita con urgencia? ¿Necesitamos registrarnos para el próximo viaje misionero? ¿Tenemos que ir al seminario para obtener un título bíblico? ¿Tenemos que estar certificados o tal vez ser cristianos durante mucho tiempo? ¿O quizás debemos conocer algunos versículos bíblicos? ¿Eso es lo que tenemos que hacer? La respuesta sencilla es no. Ninguna de esas cosas es incorrecta o mala, pero eso no nos califica para compartir nuestra fe. Dios usa gente ordinaria como tú y yo para hacer cosas extraordinarias. Utiliza situaciones ordinarias para crear resultados extraordinarios. Y el único calificador, el único catalizador verdadero para esta reacción es Jesús. El único es Jesús. Porque por Jesús tenemos el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y porque el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos todo lo que necesitamos para ser obedientes al mandato de Jesús de ir. Tenemos todo lo que necesitamos para hacer, tenemos todo lo que necesitamos para hacer lo que Jesús hizo. En nuestra serie actual, ¿Cómo hacer lo que Jesús hizo? Hemos visto cómo Jesús trajo el reino de Dios a un mundo herido, cómo oró y sanó a los enfermos, cómo consoló a los heridos y cómo vivió una vida de oración. Hoy vamos a ver cómo Jesús invitó a las personas a una nueva vida y cómo nosotros, como seguidores de Jesús, somos llamados a hacer lo mismo. Entonces, veamos algunas formas para responder la pregunta de cómo Jesús invitó a otros. Y mientras miramos esta pregunta, vemos cómo Jesús invitaba a todo el mundo, todos los días. No era solo un momento de invitación, pero Jesús sirvió una vida de el centro era cómo compartir el amor de Dios. Así que hoy vamos a leer una historia de cómo Jesús y un hombre llamado Zaqueo en Lucas 19, 1 al 10. Así que mirámoslo en la Biblia. Voy a leer toda la historia, son solo 10 versículos. Y luego vamos a volver a esto para ver lo que Jesús, cómo Jesús realmente vivió una vida de invitar a otros. Versículo 1. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Subrayen esas palabras, cruzar la ciudad. Resultó que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo pedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro, para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se había perdido. Me encanta esta historia. En esta historia hay algunas cosas que debemos saber. Lo primero que debemos saber es que Jesús hizo tiempo para la gente. Lo encontramos en el versículo 1. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Le dije que subrayaran eso, porque eso es tan importante, que él solo estaba pasando por Jericó, en su camino hacia Jerusalén. Pero Jesús siempre hacía tiempo para alcanzar a gente. Entonces, que Jesús paraba con lo que estaba haciendo, aunque estuviera yendo a otro lugar, pero paró. Tendríamos que ir solo un capítulo hacia atrás, Jesús en el ya sana a una mujer que sangraba solamente tocando el borde de su manto. Ella sana en su momento, pero Jesús se detiene para identificarla y bendecirla. Jesús hizo tiempo para la gente. ¿No es increíble? Jesús modeló algo para nosotros que es tan importante. Jesús nos mostró el paso de la gracia. Y la gracia empieza con la obediencia y no con la eficiencia. Debemos mantener en la mente que Jesús tenía mucho que hacer en 3 años. En 3 años tenía el tiempo de mostrar a la gente que lo que era la eternidad. Solo en 3 años. No tenía presión, ¿verdad? Sí que tenía mucha presión. Pero él les tenía que modelar lo que era la gracia. Jesús mostró algo porque él entendía lo que Jesús, que de que Dios, la orden que Dios le estaba dando era mucho más importante que el final de eso. Jesús mostraba que invitar a gente era mucho más importante que solo estar ocupado. Y si tengo que ser honesto con ustedes, yo soy tan culpable de esto, porque me olvido a veces de la llamada a ser obediente. A veces cuando estoy haciendo cosas, cuando estoy haciendo un sándwich, cuando estoy cortando el césped, tengo muchas cosas. Y yo hablo muy rápido, siempre voy muy rápido con todo. Pero eso, no quiero decirle eso como para decir algo como si fuera mío, que a ver sea bueno. A veces es bueno cuando tengo que hacer algo rápido, pero no siempre es bueno. Pero no es bueno cuando eso se pone en el lugar, cuando no hay ningún espacio para lo que Dios podría hacer por medio de mis prisas. Me muevo demasiado rápido, pero rápido no es el ritmo de la gracia. El ritmo de la gracia es fijo, pero flexible. El ritmo de la gracia está marcado por un margen. Ahora, ¿qué quiero decir por margen? Bueno, es el contexto. El margen es una cantidad adicional a una medida dada para circunstancias especiales. Y a veces tenemos que dar el margen para invitar a otra gente. El margen es el espacio que dejamos en nuestra vida para que Dios se mueve. La administración acontece en el margen. La administración acontece cuando nos detenemos y vemos lo que Dios está haciendo. La administración acontece cuando disminuimos la velocidad y vemos a las personas. La administración acontece cuando dejamos lo que estamos haciendo para orar por alguien. La administración acontece cuando le preguntamos a nuestros vecinos de su vida. La administración ocurre que cuando vamos a una cita con el doctor o al trabajo o al Home Depot o donde ya sea que vayamos y nos detenemos para ayudar a ese conductor parado al costado del camino. La administración acontece cuando hablamos y oramos y alimentamos al vagabundo que duerme al lado de la tienda. La administración ocurre cuando creamos márgenes y cuando estamos de paso. Pero ninguna de estas cosas pasan solo porque acontecen. Estas cosas acontecen porque cuando construimos un margen en nuestra vida y permitimos que Dios llene los márgenes con lo que quiera que hagamos, puede que tengamos un corazón para servir o compartir con otros, pero no podemos hacerlo si no tenemos tiempo. Por lo tanto, si queremos hacer lo que Jesús hizo, debemos tener tiempo para las personas. Esto puede que requiera que hagamos no algunas cosas buenas para dejar márgenes para las cosas de Dios. El margen no ocurre por sí solo. Tenemos que creerlo tenemos que crearlo y protegerlo. Cuando se trata de márgenes, usamos nuestro no y al hacerlo, hacemos que nuestro sí sea más valioso. Jesús siempre tuvo el tiempo para la gente. Siguió la dirección de Dios. Incluso en el trabajo más importante de la historia de la humanidad, modeló el ritmo de la gracia a la perfección. Lo siguiente que leemos al responder la pregunta de cómo invitó Jesús a otro es que Jesús mostró una gracia inusual. En Lucas 19:2 dice: Resulta que allí había un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Lucas nos dice que Zaqueo no era una persona ordinaria. Zaqueo era rico y lo más importante para esta historia es que él era un recaudador de impuestos. Ahora bien, ¿qué era un recaudador de impuestos? Bueno, en este momento de la historia, el Imperio Romano usaba ciudadanos de las naciones que gobernaban para cobrar impuestos a la gente de esa nación. Lo que hizo odiar a estas personas fue no tan solamente que los recaudadores de impuestos colectaban los impuestos exigidos por Roma, sino que también fueron conocidos por recaudar más de la cantidad la cantidad necesaria, la cual guardaban para sí mismos. Así que Zaqueo era una de estas personas. Ellos eran considerados como unos ladrones por sus propias familias y sus amigos. Traicionaban a su propia gente para su beneficio personal. En la sociedad judía, ellos eran considerados lo más bajo de lo más bajo de la sociedad. Así que pueden imaginarse el odio de las personas que vieron a Jesús dirigirse a este traidor, a este ladrón, a invitarse a sí mismo a cenar a su casa. Vimos su respuesta, la respuesta a lo que hizo Jesús en Lucas 19, 7. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ¿Ha ido a hospedarse con un pecador? A la gente no le gustó esto, les incomodaba. Muchos de ellos probablemente pensaron que Zaqueo merecía juicio y no una invitación elegante. Probablemente pensaron que Jesús debía ser exhibido a Zaqueo públicamente y condenarlo mientras la multitud observaba. Muchos de ellos probablemente pensaron que era injusto de Jesús que Jesús le mostraba bondad, porque Zaqueo no mostraba bondad hacia su propia gente. Y si Jesús lo hubiera exhibido, eso hubiera sido comprensible y esperado. Pero eso no es lo que hizo Jesús. En cambio, Jesús mostró una gracia inusual, una especie de gracia que te deja asombrado. El tipo de gracia que te hace decir, wow. Lo que nosotros podemos decir todos, wow. Uno, dos, tres. Wow. A medida que leemos las historias de Jesús y vemos que constantemente cautivaba a la gente con su gracia y una misericordia inusual. Cuando se trata de tener una vida invitando a los demás, muestra bondad y perdón, muestra gracia para con otros, debe impactar a las personas como algo fuera de lo común. Los cristianos debieron ser conocidos por nuestra compasión y la actitud de servicio hacia las personas que no pueden ofrecernos nada. Una compasión y una actitud de servicio que haga decir a la gente, ¡wow! Esto es por lo que debiéramos ser conocidos los cristianos. Saber que lo que hace que la gente diga ¡wow! Cuando ven algo extraordinario. No es porque nosotros somos buena gente. Es porque es lo que Jesús hizo. Jesús estaba lejos del ordinario y llama a sus seguidores a ser igual. Tener una vida invitando a los demás se encuentra fuera del ámbito de lo ordinario. Así que no te sorprendas cuando te enfrentes a la oposición de lo ordinario de donde fuiste llamado, cuando sigues a un Dios extraordinario. Así que para resumir, ¿cómo vivió Jesús una vida invitando a los otros? Jesús mostró una gracia inusual y por último, Jesús invitó a la gente a una nueva vida. Versículo 5. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, ven enseguida, tengo que quedarme en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Cuando vemos esta historia, cuando Jesús se hizo, fue muy directo. Él fue muy directo con Zaqueo. Y llegó el momento ese en que Zaqueo simplemente necesitaba una invitación. Necesitaba un momento de la verdad. Un momento para decirle sí a Jesús. Pero quizás esto es lo que pasa. Que quizás Dios estaba preparando su corazón mucho antes de que esto pasara. Si pensamos en las acciones de Zaqueo, nos damos cuenta de que había algo en él. Algo que por lo menos era curiosidad de quién era Jesús y qué ofrecía. Zaqueo se trepó al sicómoro para ver a Jesús. Así que algo en su corazón anhelaba más que dinero o que su posición como recaudador de impuestos. Es probable que durante algún momento antes que Jesús entrara en Jericó, Dios había comenzado a cambiar el corazón de Zaqueo. Porque eso es lo que hace Dios. Verás, Dios siempre está trabajando. Quizás Dios está trabajando en tu compañero de trabajo, quizás Dios está trabajando en un amigo, en un vecino, en un miembro de tu familia. Quizás tú no lo veas, quizás no lo sepas, pero eso es lo que Dios hace. Así que es tan importante que nosotros no solo oremos por gente, pero también que nosotros invitemos a gente en la nueva vida de Dios. Necesitamos decir, darle a gente la oportunidad de que ellos le digan sí a Jesús. Así que, y la mejor y la más fácil forma de hacer esto es invitarlos a venir a la iglesia contigo por algún servicio. Hay un estudio de Lifeway realizado en el 2011. Encontraron que el 71% de los que no asisten a una iglesia dicen que es probable que acepten una invitación personal de un familiar, amigo o vecino para asistir a la iglesia. Hay personas en tu vida a las que amas y lo que es más importante, a quienes Dios ama y con los que quieres tener una relación, con los que Dios quiere tener una relación y puede estar esperando una invitación. Como iglesia tratamos de equiparte para esa invitación con tarjetas de invitación. Tenemos un llamado que se llama paquete de 6 en la mesa de español y en inglés en las canastas de los pasillos que conducen al auditorio. Pon uno de estos en tu bolsa o cartera y mientras estás de paso, mientras vives con margen, invita a ese vecino, amigo, empleado de la tienda a ir a la iglesia contigo y dale una tarjeta. Mi desafío para ti es repartir las 6 tarjetas. La invitación es una cuestión de obediencia y de un estilo de vida. Nuestro éxito en este área no se mide por la cantidad los seis, sino por la obediencia de simplemente invitar, independientemente de ellos, si ellos dicen sí o no. Les voy a dar un consejo. No les digan a los otros servicios. Si necesitan más de seis, pueden agarrarlos. No se los digan a los otros servicios. Acuérdense, y es tan importante. Y la invitación es la obediencia. No es solamente si ellos te van, si la gente que invite te van a decir simple o no. No se mide por eso, ¿no? Invitar a otros no es simplemente un evento, es una forma de vida, tenés una obediencia, un acto de obediencia. Es lo que Jesús hizo. Así que si queremos una vida de invitar a otros, si nosotros queremos vivir una vida de invitar a otros, tenemos que saber que Dios transforma a las personas, porque eso es lo que Dios hace. Dios cambia la vida de una persona desde ordinaria a extraordinaria. Esto es lo que leemos con Zaqueo. En el versículo 8 dice, pero Zaqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Déjenme terminar. Zaqueo fue cambiado. Él nunca fue el mismo, él fue cambiado. Y eso, y aquí en la viña tenemos historias tras historia de vidas cambiadas. Y hoy ahora les voy a dar una historia de alguien que Jesús cambió su vida. La vida es Jesús. El nombre es Jesse Núñez. 5 años atrás, estaba sentado en la cárcel, enfrentando múltiples cargos. Estaba mirando probablemente 8 años en la cárcel. Y mi hijo tenía el síndrome de Down. Y estaba sentado ahí, sabía que iba a la cárcel. Y me pensé a mí mismo, alguien más va a criar a mi hijo. Así que ahí mismo me arrodillé y le oré a Dios. Dije, sé que tú estás allí y estoy listo para cambiar mi vida. Así que Dios, si tú me ayudas a salir de esta cárcel, no importa cómo esto se vea, voy a hacer cualquier cosa. Así que por favor, enséñame a vivir una vida contigo. Así que la próxima semana salí de la cárcel sin ningún cargo, solamente 2 años de probación. Y mis padres y la mayor parte de mi familia venían a la viña. Así que un día vine con ellos, ellos me invitaron. Y me acuerdo que venía acá y yo pensaba, nadie me va a aceptar. Soy un criminal, me veo como un criminal. Y yo me acuerdo desde el día 1 que entré aquí y todo el mundo me saludaba por la gente más amorosa. Y yo pensaba que nadie iba a hacer eso por los crímenes que yo había cometido. Y perdón porque lloro mucho, mi familia lo sabe. Cada vez que pienso en Dios, cada vez que escucho de Dios, lloro. Yo estaba, me acuerdo de ser abrumado. Porque Dios me dio, siento que Dios me dio un corazón para servir a otra gente. Y yo solo sabía que tenía un gran deseo por ayudar a otros. Y la filosofía de la viña es que todos podemos formar parte de esto. Tomé clases para ministerio y empecé a servir en la iglesia. Y tomé las clases para ser líder de grupos pequeños. Y empecé a servir como líder de grupos. Y paso mi vida buscando por Dios. Y la viña me llevó por cada paso para saber cómo es. Y para saber cómo poder ser las manos de Cristo. Y yo me siento tan cerca de Jesús ahora. Desde que llegué, empecé a venir a la viña hace 5 años atrás, todo cambió en mi vida. Yo pasé me cambié de ser una persona que pateaba puertas, que causaba violencia, a ser una persona que ora por todo el mundo. Así que si Dios me pudo salvar a mí, definitivamente va a poder salvarte a ti, porque yo tenía un corazón lleno de odio. Yo sé que Él puede cambiar todas las personas y cualquier persona. Y eso es lo que Dios hizo en mi vida. Y la viña me ha ayudado a hacer eso. Mi nombre es Jesse Núñez y esta es mi historia. Wow, yo no voy a llorar. Ustedes están llorando. Vamos, vamos, quédense tranquilos. Hay tantas historias como esta que han pasado aquí en la viña. En Mateo 5, Jesús dice esto a sus seguidores: Ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de la colina. No puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre en el cielo. Iglesia, este mundo puede ser un lugar oscuro. Está quebrado y es difícil. Es injusto, es inestable, pero hay buenas noticias para este mundo oscuro. La luz triunfa. Wow. En Juan 1:5 dice: Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Hoy en la oscuridad mi luz brilla no por lo que yo he hecho, sino por lo que Dios hace a través de mí. Y Jesús, la luz del mundo, ha comisionado a cada seguidor a ser un portador de luz. En este mundo tenemos una responsabilidad, tú y yo, un llamado a hacer brillar nuestra luz en la oscuridad. Por lo tanto, quiero invitarlos a unirse a mí para hacer brillar su luz en la oscuridad, ahorita mismo. Así que si tienes un teléfono o una linterna o lo que sea, enciéndelo e ilumina ese lugar oscuro. Si no saben cómo hacerlo, pregúntele a su vecino, pregúntele a un adolescente, ellos son muy rápidos para usar los teléfonos. Así que, iglesia, miren a su alrededor. Tú no estás solo. Quizás te sientes que estás solo en este mundo, pero no estás solo. Así que, ve sabiendo que está oscuro, pero enciende tu luz. Entiende que la luz de Jesús en ti es la sanidad para la oscuridad que te rodea. Tenemos que vivir una vida invitando a otros. Y cuando hacemos brillar la luz de Jesús en la oscuridad, ¿cómo hacemos para hacer brillar la luz de Jesús en la oscuridad? Lo hacemos al hacer tiempo por los demás, mostrando una gracia inusual, invitando a otros a una nueva vida. Muchas gracias por participar. Me siento un poco egoísta porque puedo ver toda la vista aquí desde el auditorio. Así que si se pueden parar, si pueden, se podrían parar para ver, para orar conmigo y el equipo de ministerio podría venir al frente. Los quiero desafiar y espero que este mensaje sea un desafío para que ustedes sean la luz, donde quiera que estén. Y mientras leemos esta historia, acordémonos que no siempre estamos tan lejos y alguien necesita esa vida, esa luz ahora mismo. Así que yo no sé cómo lo ves para ti, pero sepan que es la verdad. Así que si necesitas oración hoy mismo, quizás es por la pérdida de alguien, quizás porque si es por alguien que está muy lejos de Jesús, ora por eso. Yo lo puedo ver eso en mi propia vida y nunca voy a parar de orar por esas personas. A veces, no sé, a veces necesitamos alguien que nos desafíe. Vénganse, que alguien del equipo de ministerio va a amar orar por esas personas. Quizás necesitamos frenarnos un poquito. Quizás, si usted es el que necesita frenarse, le invito a que venga al frente para que oremos por usted. Si necesitas orar por cualquier cosa, nosotros creemos que Dios ora hoy mismo. Así que, si necesitas oración por lo que sea, no solo por el mensaje, pero te invito a que venga aquí. Y créeme que ese tiempo va a ser importante para ti y va a ser valioso. Si eres un invitado aquí, nos encantaría conocerte. Vamos a orar. Amado Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el día de hoy. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia aquí. Y gracias por lo que ya has hecho en nuestros corazones. Y gracias porque danos el fuego dentro de nuestros corazones. Y ilumínanos para que salgamos de la oscuridad y para ser la luz que todos necesitan. Donde quieras que estén, oro por mejoras para nuestros amigos. Oro para que mis amigos tengan la fuerza de mostrar tu luz donde sea, en el store, comprando comida, donde sea. Te damos gracias, Señor, por tu presencia aquí. Mantiene a mis amigos seguros en este fin de semana. Y acompáñalos mientras se van a su casa. Te amamos, Señor. Y oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.